Tres que el micrófono, el omnisciente plan de Cristo, Marcos 14, estaremos mirando de versículos 12 hasta el 42 aquí. Muchas veces nos preguntamos si Dios no ha perdido control. Es que en nuestras vidas hay enfermedades, hay un momento que cuando menos se espera, hay un pie quebrado en algunos casos esta semana, hay personas que caen con cáncer, algún hombre tiene que pagar los biles de la casa y ya pierde su salud o pierde su trabajo. Y decimos, Señor, eso no tiene sentido. Tú no sabes qué pasa. Tú has perdido control. Yo estoy tratando de orar y servirte. Y mira lo que pasa, Señor. El hecho es que el Señor sabe. El Señor es omnisciente. Y siendo omnisciente y sabiendo lo que va a pasar, Él tiene un plan por todo lo que permite y no ha perdido control. Él, además de ser omnisciente, de saber todo y ver todo, también es omnipotente. Él puede controlar todo para su gloria y para nuestro bien. Mi esposa esta semana estaba escuchando, cada mañana escucha como a las 8:15 en radio de internet, a Elizabeth Elliot. Recuerda los misioneros que murieron de mártires y en los años como 1957, creo, por allí, no me acuerdo. Y entonces Elizabeth Elliot era la esposa de uno de los misioneros, Jim Elliot, que fue un mártir. Y ella ya murió ella misma hace un par de años, pero sigue su programa en la radio. Y entonces ella, cada día mi esposo le escucha porque le encanta mucho cómo ella se presenta. Pero esta semana tenía un dicho que mi esposa ha repetido muchas veces después de escucharlo. Y Elizabeth dijo, lo que Dios hace a nosotros, realmente hace por nosotros. Lo que Dios hace a nosotros, lo hace por nosotros, a nuestro favor. Romanos 8:28 dice que todo lo que, si para uno que ama al Señor, si usted no ama a Dios, no está conforme a su propósito, no está viviendo para Dios, su promesa no es para ti. Las cosas pueden irte muy mal. Pero la cosa es que cuando uno está en el Señor, ama al Señor, llamado conforme a su propósito, todas las cosas le obran para bien. No significa que son cosas bonitas y buenas para nosotros. Dice, todas las cosas, tragedias, pérdidas, enfermedades y hasta muerte. ¿Cómo puede ser? En muchos casos, no sé. No puedo explicar a Dios por qué hace las cosas. Esa es la lección del libro de Job, que el pastor Esteban predicó por casi 2 años, ¿verdad? Job está para decirnos que no entendemos siempre lo que Dios hace. Dios tenía un plan. Nos dice a nosotros que era parte del plan cuando leemos el libro de Job. Pero el libro de Job no fue escrito cuando pasó Job por todo esto. Y él no sabía que en el cielo el diablo estaba acusando a Dios y acusando a los cristianos. Y que Dios estaba usando Job como una demostración al diablo de la bondad de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios. Job no entendía lo que estaba pasando en el cielo, en este combate entre el diablo y el Señor. Y que Job fue uno usado para el Señor, para mostrar la gracia del Señor y el poder del Señor. Job no entendía eso. Y así que dijo, ¿qué pasa, Señor? Yo no merezco todo esto, ¿verdad? Y venían sus acusadores y dijeron, tú lo mereces, tú eres muy malo. Y él dijo, ¿pero qué he hecho? Muéstrame lo que he hecho. Y encontramos que nunca puede entender Job, todo el libro, lo que estaba pasando. Más tarde, Dios le reveló esa batalla en el cielo. Y más tarde, él fue inspirado por Dios para escribir el libro de Job. Y entonces ya estaba inspirado de Dios para decirle qué pasó, parece. Pero durante pasar eso, él no entendía. Tú y yo no vamos a entender muchas cosas que nos pasan. Vamos a decir, Señor, esto no es justo. Esto no es correcto. Esto no es bueno. Pero lo que Dios hace a nosotros, realmente está haciendo por nosotros. Si somos cristianos, está a nuestro favor, beneficio, todo es para la gloria de Dios y para el bien del creyente. Para uno que no es creyente, es para su bien en sentido de hacerle buscar al Señor y acercarse al Señor, porque si tiene dificultades y pruebas, puede ser para despertarle de su pecado y hacerle buscar al Señor y decir, oh, yo no merezco esto. Y Dios nos dice, tú lo mereces. Tú mereces mucho peor de lo que estoy permitiendo en tu vida. Porque todos merecemos el infierno. La paga del pecado es muerte, todos pecaron, todos merecemos la muerte. Yo no merezco solamente mi enfermedad, si tuviera cáncer, si perdiera el trabajo, si perdiera todo. Yo merezco eso y mucho más. Merezco el infierno, es lo que merezco, la muerte. Pero, gracias al Señor, el Señor usa estas cosas para acercarnos a Él. En ese sentido, es para el bien hacia el pecador, se le acerca al pecador a Cristo para buscar salvación en el Señor Jesús. Pero no solo en nuestras vidas, pero en nuestra nación. Yo les digo la verdad, si no tuviera fe en el Señor, la palabra de Dios por delante, yo diría, Dios ha perdido control de los Estados Unidos. Que este año político es un desastre. No hay nada bueno a la derecha, ni a la izquierda, ni en el centro. Es que la política de este año es puro desastre. Es que nuestra nación ya se va a hundir. No importa cuál de los políticos coge la oficina. Es que tiene uno inmoral, tiene otro que está muy a favor de aborto de niños. Y tenemos 20 millones o 30 millones de bebés que están matados y abortados. Y ella, por ejemplo, la que quiere abortar más. Y hasta el mismo momento de nacer, dice, si no quieres tu bebé, podemos sacarlo y matarlo. Es lo que cree. Y entonces, un hombre que lo que quiere es pura inmoralidad, y si él entra en el oficio, la oficina de la presidencia, seguro que habrá una tercera guerra mundial. Es que es un loco. El hecho es que tiene un loco y una loca, ¿verdad? Es que vamos a pasar aquí, ¿verdad?, por un desastre en nuestra nación. Pase lo que pase, quien sea que entre, es un desastre. Pero no. Para cristianos, aunque fuera una tercera guerra mundial, pero no entiendo eso. ¿Cómo puede Dios permitir la muerte de 30 millones de bebés? Ni Hitler, ni Stalin, ni Mussolini, ninguno mató tantos millones de personas como están matando de bebés. Pero lo bueno para un cristiano que sabemos que Cristo murió por todos estos bebés. Y cuando los bebés están matados, van al cielo porque Cristo murió por ellos. Y así que no van a tener privilegio de vivir en esta tierra y servir al Señor, pero por lo menos van a estar en el cielo, y los que contribuyen posiblemente a su asesinato, un día Cristo estará allí con millones de los que murieron como bebés a su lado, y las personas que causaron su muerte pueden enfrentar las personas que ellos mataron. Pero el hecho es que la justicia de Dios se cumple. Pero decimos, ¿cómo puede Dios permitir eso? ¿Qué hicieron los bebés para merecer la muerte? ¿Qué hicieron los judíos en tiempo de Hitler? Bueno, ellos sí eran adultos, niños, que ya habían pecado y todos merecemos la muerte, ¿verdad? Pero no eran más pecadores que otros pecadores, eran pecadores como cualquier, ¿verdad? Y merecían eso de las cámaras de gas de Hitler. Dios perdió control de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No entendemos por qué pasó en absoluto, no entiendo. Pero yo sé que Dios estaba en control. Y yo sé que Dios está en control ahora de cualquier político que entra, ¿verdad? No solo en esta nación, pero en las otras naciones alrededor del mundo. El hecho es que puede ser en nuestras vidas, en la política, pero Dios ha perdido control. Mira, en el mundo de ISIS, está crucificando, quemando vivos cristianos. es que centenares, millares de cristianos están siendo martirizados. Dios no sabe, Dios no, Dios ha perdido control. No, Dios sabe, no ha perdido control. Esto es lo que dijo a Pablo, cuando Pablo mató para asesinar muchos cristianos, echándolos a los leones, cuando era Saulo en la Biblia, echándolos a los gladiadores para matarlos. Y un día Cristo le aparece en el camino de Damasco. Y dice, Saulo, Saulo. No dice, ¿por qué persigues a cristianos? Él dice, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús sintió el dolor de cada mártir en los días del Señor. El Señor Jesús siente el dolor de cada bebé abortado. El Señor Jesús siente el dolor de cada cristiano martirizado por ISIS. El Señor siente el dolor de cada cristiano que está perseguido por ser cristiano. El Señor siente el dolor de esta gente perdiendo sus negocios por no querer vender un cake, un pastel, con apoyo de homosexualismo. El Señor sabe eso. El Señor es omnisciente. Y creo que esa es la lección de esta parte de Marcos 14. El poder omnisciente del Señor. Cuando nosotros creemos que ha perdido control, nos da fe, esperanza, gozo. Saber que todo lo que hace es para el bien de los cristianos y para la gloria de Dios. Aquí tenemos cuatro casos de su omnisciencia, del Señor, su control de todo. El primero es versículos 12 al 16, Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas el Pascua? Y envió dos de sus discípulos, les dijo, id a la ciudad, Betania, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. ¿Cómo sabe el Señor que en el momento de llegar los discípulos de Betania, que saldría un hombre llevando un cántaro de agua? Además, para los judíos en aquellos días, como cuando fui a Haití un verano, lo miré mucho, no sé si en sus pueblos, algunos de los pueblos latinos, eso es trabajo de mujer. Eso es trabajo de mujer, las cosas de la casa, de llevar agua del pozo para la casa. Eso no era trabajo de un hombre. Y para ver un hombre, eso sería una cosa rara. Por eso podría decir, va a haber una cosa rara. Y eso es lo que va a haber, un hombre llevando un cántaro. Pero ¿cómo sabe el Señor? Aunque eso fuera una cosa normal, que de vez en cuando hombres llevaban cántaros de agua, ¿cómo sabía que pasaría en ese mero momento, en ese mero día? Porque Él es Dios. Él sabe el futuro, el pasado, el presente, todo lo que está pasando en el mundo, Él lo sabe. Y así que encontramos aquí que Él está mostrando que Él tiene todo preparado por su conocimiento infinito, su omnisciencia. Pero note que esto se conecte con otra cosa, versículo 14. ¿Y dónde entraré? Decida el Señor de la casa. El maestro dice, recuerde que el Señor hizo lo mismo cuando dijo, ustedes van a entrar en Betania, unos capítulos antes, y ver un burro atado por allí. Cristo quería usar el burro para la entrada triunfal. Y dijo, va a haber un burro y va a haber la policía. Él sabía todo lo que iba a pasar. Solo decía, el maestro lo necesita y va a dejarlo ir. Y así pasó. Aquí pasa lo mismo. El maestro necesita esto. ¿Dónde está el aposento donde ha de comer Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron, como les había dicho, no es sorpresa eso. Para nosotros es sorpresa si el Señor dice algo y decimos, ¡ay, pasó! El Señor dijo que pasaría, ¿por qué dudar de eso? Pero así pasó y prepararon la Pascua. Encontramos aquí que en la omnisciencia de Dios, Él tiene todo en orden, todo arreglado. Dios no ha perdido control de tu vida. Él tiene todo en orden, todo arreglado. Él sabe que tú vas a enfermarse, o que ibas a enfermarte, que ibas a tener el accidente y perder. Él lo sabía desde antes de la creación del mundo. Y no solo sabe lo malo que va a pasar o que haya pasado, el Señor sabe qué será el remedio después. El Señor sabe cómo va a resultar. El Señor, yo estoy a lo mejor humanamente, ¿qué va a pasar con una elección política en nuestra nación? Ay, de mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que Dios está en el cielo así? No. Dios sabe exactamente qué va a pasar. Sabe cómo va a resultar. A lo mejor Él sabe que va a morir, no 30 millones de bebés, pero en vez de 1 millón el año, ahora con una presidenta nueva, va a matar 2 millones de bebés este año. Dios lo sabe. Y Él sabe cómo va a resultar todo eso y qué será el final de todas las cosas. A lo mejor habrá un loco como presidente y va a causar una guerra nuclear y el Señor sabe. El Señor está en control. No va a permitir nada que Él no quiera. Y Él sabe lo que será al final, ¿verdad? Él sabrá. El hecho es que el Señor está en control, porque es omnisciente. Él sabe todo, pero hay una cosa más aquí que es interesante. Lo más probable es que hay cosas que solo Dios pudiera haber sabido. ¿Cuándo caminaría este hombre por el pueblo con un cántaro que sería en este momento y entraría en tal casa? Solo Dios puede saber eso. Esto muestra que Él es Dios. Pero el hecho de tener un cuarto preparado es que ya muchas casas prepararon cuartos para Pascua. Esto era Pascua. Ya todas las casas que tenían una sala de fiesta la tenían preparado para Pascua. Pero en este caso parece que el Señor había hecho un arreglo con este señor el día anterior o la semana anterior o un mes anterior para tener todo preparado en ese día. Hay cosas del día que Él sabía porque era Dios. ¿Cómo caminaría, cuándo caminaría este hombre por allí para guiar la casa? Hay cosas que Él como Dios sabía, pero hay otras cosas que Él como hombre no tenía que ser omnisciente. Él tenía que preparar de antemano. Y así que Él parece que alquilaba, ya había alquilado esta sala y ya tenía todo preparado para Él. Así que combinaba su sentido de hombre, de preparar cosas, que Dios no necesita omnisciencia para solo ir y pedir prestado, pagado, alquilado una sala, ¿verdad? Es que Él no tiene que ejercer su poder divino para todas las cosas. Para algunas cosas tiene que solo preparar. Y entonces no iba a ser un milagro en este caso de mandar maná del cielo para ponerse comida en la mesa. ¿Cómo se puso comida en la mesa? Aquí dice que mandó 2 discípulos, Lucas dice que era Pedro y Juan, mandó 2 discípulos, Pedro y Juan, por delante, y dijo, preparad algo, vaya al pueblo, compre comida y poner comida en la mesa. No vendrá ángeles para poner comida en la mesa. Así que el Señor había entrado para alquilar un lugar, y entonces Él mandó a los discípulos a hacer su parte de poner comida en la mesa, pero lo que no podría ser de otra manera, Él lo hizo con su poder divino de saber cuándo el Señor estaría caminando con agua y que entraría en la casa en ese momento. Él hizo todo. Cuando Dios tiene que hacer milagros para nosotros, Dios puede contestar oración y hacer milagros. Gracias al Señor por eso. Estoy en el cuidado de Dios. Él puede contestar la oración y sanarme por un milagro si Él quiere. Pero muchas veces, si Dios me da una aspirina, no va a ser el milagro de quitarme el dolor de cabeza. Él va a decir, toma la aspirina que te proveyé. Yo no sé cuántos cristianos, ay, no quiero ir al médico, no quiero tomar mi medicina, no, 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 yo voy a orar a Dios que Él me cure mi dolor de cabeza. Yo sé que me ha dado una aspirina, pero no me gusta aspirina, voy a orar por un milagro. Y Dios no le hace milagro, sí, es con tu dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho milagro de proveer aspirina para usted. Y le hace fuerza para tomar la aspirina. El hecho es que hubieran comido bien esta noche si los discípulos no habían hecho su parte en traer la comida a la casa. Lo más probable es que Cristo había hecho un trato secreto con este señor para tener la casa preparada. Por eso ningún discípulo lo sabía. Y él no quería decir a los discípulos Pedro y Juan que vaya a la casa 17 de la calle Solano en Betania a las 6 de la tarde para preparar la comida. ¿Por qué no? ¿Por qué no dijo que vaya a la casa 17 de Solano en Betania a las 6 de la tarde? ¿Por qué no lo dijo así? ¿Por qué tenía que usar un milagro de decir, bueno, primero para mostrar que Él es Dios, para que confiaran en Él? Pero segundo, creo por una razón práctica. Había un señor con él de los 12 discípulos, Judas, que le iba a entregar. Y si Judas hubiera salido, que era en la casa 17 Solano de Betania a las 6 de la tarde, ¿qué hizo Judas a medianoche, esa misma noche que vamos a leer aquí un rato, que ya hemos leído? Trajo un montón de soldados para prender a Cristo. Dijo, yo sé dónde está Cristo. Siempre va al jardín para orar después de Pascua. Y así basta, porque Betania es donde está el huerto de Getsemaní. Es que en febrero estuve allí, ya les he dicho, les he mostrado fotos, cosas preciosas. Es que me arrodillé en el barro allí para orar media hora, llorando, llorando. Una gran bendición de estar en el huerto de Getsemaní en Betania allí. Pero allí entonces salió de la casa para el huerto de Getsemaní. Judas sabía, la Biblia dice que Judas sabía dónde él iba a estar y por eso mandó a los soldados. Pero Cristo no quería que eso pasara hasta medianoche. Cristo no quería que eso pasara a las 6 de la tarde. Él quería tomar la cena con sus discípulos. Por eso tenía que hacer un arreglo un poco secreto y hasta no revelar dónde, solo dijo, mira, después de que Pedro y Juan vean por un milagro dónde está la casa, no voy a decirle, pero voy a guiarles y en el último momento ellos van a saber, así que Judas no va a saber hasta llegar a la casa. Y entonces, él tenía todo preparado, pero el Señor muchas veces nos guía para preparar cosas para nuestra protección y beneficio, ¿verdad? Es que usted está en la calle, viene un carro que le va a atropellar. ¿Qué vas a hacer? ¿Orar? Señor, te pido un milagro que ese carro no me atropelle mientras que estoy parado en la calle. ¿O tú vas a saltar de enfrente del carro? ¿Qué vas a hacer? El hecho es que hay algunas cosas que el Señor nos da fuerza para hacer, y inteligencia para hacer, y no tenemos que ser tontos solo orando, Señor, protégeme. Puede orar mientras que salta. Señor, protégeme. Y saltar a la vez, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor puede, si Él quiere, salvar cada alma de la tierra en el momento y dar el evangelio por ángeles a todo el mundo. Pero muchas veces quiere que esta iglesia, por ejemplo, esta mañana, Michelle está en Perú, en 3 horas va a estar en Puerto Maldonado con Silvia. Esta iglesia ora por ella, pero dimos una ofrenda, $1,000, para ayudar al viaje. Y Michelle mismo y Silvia misma, con la marcha Fiamma y los hijos de los Pérez, tienen que pagar el viaje, entrar al avión, ir allí y predicar el evangelio. Señor no hace la predicación por un milagro. Van con un equipo de médicos y enfermeras. ¿Dios no puede sanar a la gente solo por oración? Claro que puede, y muchas veces creo que lo hace. Pero normalmente Dios quiere preparar para médicos y ir y entonces pagar el viaje, llevar la medicina y entregar la medicina a la gente. Dios obra a veces con omnisciencia, omnipotencia, milagros, pero normalmente tiene un aposento preparado en secreto y usa su milagro para mostrar dónde están los dos, pero entonces Él trae a los otros exactamente dónde estará la casa porque Él sabe dónde está. Pero no habrá comida si ellos no lo preparan. No habrá predicación y medicina si tú y yo no nos dedicamos a ser misioneros para ir y llevar el Evangelio. Hay muchos pueblos, muchas naciones en esta tierra que no saben de Jesucristo. ¡Oh, Señor! ¡Manda un ángel! ¡Manda, por favor, un ángel a predicar el Evangelio en ese pueblo! Y a lo mejor el Señor dice, ¡no! ¡Que vayas tú! Preséntate para ser misionero. A ver si la iglesia y otros le darán una ofrenda para que puedas comprar un boleto de avión, pedir una visa e ir para ser misionero. No, Señor, yo no quiero ir a ese pueblo. No, 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 no. Señor, manda un ángel. Yo no creo en ti, que tú eres Dios omnipotente. Tengo familiares que necesitan escuchar a Cristo. Manda un ángel. Que vayas tú. No, Señor. Hay cosas que Dios sabe y Él obra por milagro. Y hay otras cosas que Él dice, prepara tú la comida, Pedro, prepara tú la comida, Juan, porque si ustedes no van al pueblo para comprar un cordero, matarlo, tenerlo allí asado, no vamos a comer. Un ángel no lo va a hacer. Así que primera lección es que el Señor es omnisciente y Él tiene todo en orden. Él está llamando a algunos a ser misioneros. Él tiene un plan. Si usted se presenta como misionero, lo más probable es que Dios tiene un plan para pagar tu viaje. Pero si tú no te ofreces, el Señor no te dará dinero porque tú no te has ofrecido. Porque debe Dios darte $5,000 para ir a Perú. Si tú vas a decir gracias por dinero, pero yo no me voy a Perú. Dios no le va a dar el dinero si tú no le vas a obedecer. Michelle, la hermana, obedecieron. Eso iba a costar entre los dos $5,000. Incluso con los tres Pérez es otros $7,000. Y entonces ya más de $10,000. ¿Y sabe? Contestaron la llamada. Y Dios dio dinero. No tenía que hacer un milagro de mandar ángeles a Perú. Ya tiene misioneros, misioneras, que por lo menos por una semana irán a Perú. El hecho es que tenemos que reconocer que parte Dios hace por planes. Y parte Dios hace por omnisciencia. Pero nuestra parte es lo que dice los discípulos, que dice cuando os muestre, versículo 15, un aposento, preparadlo allí. Versículo 13, cuando veis un hombre, que por mi omnisciencia yo sé qué va a pasar, tú lo ves, seguidle. Cuando veis al Señor guiando, entonces seguid, preparad, hacer tu parte y Dios hará su parte. Pero Dios no va a hacer lo que te ha dado a ti para poder hacer. Dios no va a hacer tu parte. Te ha enviado a ti a hacer tu parte. Si tu vecino necesita escuchar de Jesús, un ángel no va a aparecer. Él le ha dado a tu vecino un vecino cristiano. Usted. Y así que un ángel no va a aparecer. Él te ha dicho a ti, predica el Evangelio a todo el mundo, ama a tu prójimo, y así que es para ti dar un tratado en la puerta de tu vecino. Hemos ido algunas veces cuando hay conferencias a todo nuestro vecindario dejando invitaciones y tratados. Cuando viene una visita, ya tenemos dos que están vendiendo su casa en nuestra calle y cuando compran esas casas alguien, cada vez mi esposa hace unas galletas o unos brownies o panes y ponemos un tratado y llevamos esto a los nuevos vecinos. El hecho es que yo no creo que un ángel va a hacer brownies o galletas para los que se mudan y no les va a llevar un tratado. Es que nos da a nosotros hacer eso, pero es él que sabe quién va a vivir allí y cuándo ir, si es la mejor hora para ir. Dios hace su parte, pero espera en nosotros hacer nuestra parte. Segundo, versículo 17 al 21, Cristo no solo sabe los planes que tiene para nuestra vida, pero Dios conoce, el Señor conoce aún quiénes son sus enemigos y los planes que ellos tienen. Versículo 17, cuando llegó la noche. Interesante esto, Juan especialmente habla de esto. Muchas veces el Señor usa la noche como un símbolo un poco de cosas. Y la cosa es que cuando uno rechaza a Cristo, entrega a Cristo en el caso de Judas, es de noche en tu vida. Los hombres aman las tinieblas más que la luz. Creo que esto es un poquitín de verdad para formar la atmósfera. Llegó la noche y vino él con los doce, porque mataron el cordero a las 3 de la tarde, en la hora que Cristo iba a morir. El próximo día iba a matar un cordero allí, porque había una comida el jueves la noche y otro el viernes la noche. Y el viernes, cuando estaban matando el cordero en una parte de Jerusalén, probablemente el noreste, en el norte de Jerusalén, estaban crucificando a Cristo en la misma hora, a las 3 de la tarde el próximo día. Probablemente el viernes, posiblemente el miércoles, yo no sé, no importa. Pero el hecho es que allí tiene que él vino con los 12 porque a las 6 iban a comerlo. Antes de las 6, Cristo tenía que estar en la tumba el próximo día. Por eso rompieron los huesos de los ladrones, pero Cristo ya había muerto. Muchas veces los ladrones se quedaron en las cruces por un par de días. Pájaros venían y comían sus ojos y comían su carne, con ellos vivos todavía, pero inconscientes. Pero el hecho es que en el caso de Cristo murió en 3 horas porque Él dice que entregó su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida. Él se expiró, dio su vida por nosotros. Pero allí antes de las 6, porque tenían que tenerle en la tumba para las 6, cuando ya iban a comer la cena. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse, y decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondió, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Y a la verdad, el libro, Hijo del Hombre va, según está escrito. Pero bueno le fuere este hombre que me va a entregar. Bueno le fuere no haber nacido. El Señor conoce aún sus enemigos y qué son sus planes. Él puede pararlo en el momento que quiere. Mira Salmo 76, versículo 10. Me encanta este versículo. En este año político especialmente me encanta este versículo. Salmo 76, versículo 10. Dice en versículo 7, tú terrible eres tú, Señor. ¿Quién podrá estar de pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Desde los cielos hasta hiciste huir juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Piensa en eso. Pero versículo 10, los que quieren leerlo conmigo. Ciertamente la ira del hombre te alabará, y tú reprimirás el resto de las iras. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Si Dios permite sus enemigos hacer algo malo, es para la alabanza de Dios. Todo es para la gloria de Dios. No entendemos esto, pero en este caso entendemos que Dios permitió a Judas entregarle porque él iba a morir por tus pecados y mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Aleluya, amén. Ah, se iba a morir por los pecados de Judas. Aleluya, amén. Pero el hecho es que el Señor permite que el hombre hace cosas malas que no entendemos y decimos, esto es injusto, ¿por qué pasa esto? El Señor dice, no se preocupe. Si yo dejo al hombre expresar su ira, es para mi gloria, pero cuando yo digo no más, no más. Cuando Dios dice, ya han muerto bastantes bebés en abortos, no más. Y así será no más. Cuando Dios quería que Hitler, que había matado tantos judíos, millones y millones de judíos, no matara más, allí dijo no más. Y allí se terminó la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de judíos. Dios permitió hasta allí y no más. Y así reprende las demás iras que los hombres quisieran hacer. Aleluya. Yo puedo confiar en el Señor que cuando dice, diablo, puedes dejar enfermo Job, pero no le puedes tocar para matarle. Hasta allí y no más. Y hace Job sufrir muchísimo, como Job no entiende la muerte de sus hijos, pérdida de todas sus pertenencias, pérdida de su salud, mucho sufrimiento. Pero no muere, Dios dice, no más. Y así con nosotros. Decimos, Señor, has perdido control. No, yo sé lo que están haciendo mis enemigos. Tú no entiendes por qué lo permito, pero tengo una razón. Un día en el cielo a lo mejor entiendes. Pero una cosa vas a entender, que yo digo, hasta aquí, no más. Aleluya. Gracias al Señor. Que él, si el hombre hace maldades, si Dios lo permite, todavía tiene un límite que Dios controla. Y al final, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si usted rechaza al Señor Jesucristo, Dios te creó para ser su hijo, para servirle, para llevarle al cielo. Dice en Juan 14, casa en el cielo tengo preparado para vosotros. Dios tiene un lugar preparado para ti al lado de Él por la eternidad. Pero muchos lugares estarán vacíos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no solo murió por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Primero de Juan 2, 1 y 2 dice. Y así es que si tú mueres y vas al infierno, vas a ir atropellando la sangre de Jesucristo, diciendo, no me importa servir a Cristo con mi corazón, no me importa creer en Cristo para ser mi Salvador, y entregarme a Él y dejarme pecado por Cristo, yo tengo mi vida para vivir, y tú lo vas a ir al infierno a pesar de que Cristo lo ha pagado por tu pecado. Es como atropellar la sangre de Cristo. Cuando Él pagó por tu pecado y tú lo desprecias, no quieres vivir para Jesús, no quieres entregarte a Jesús. Y así dice, hubiera sido mejor para ti no nacer. En vez de nacer para rechazar a Cristo, para no servir a Cristo. Y así era con Judas. Andaba cerca del Señor. Qué bonito sería. 3 años y medio en la universidad de Jesucristo. ¿Verdad? Con los discípulos andando cerca de Cristo, dándole poder hasta Judas. Todos los discípulos hicieron milagros. Dios puede usar un burro para hablar y hacer milagros. Y parece que usó hasta Judas para hacer milagros. Oh, mira, este Señor está haciendo milagros, este evangelista. Así que, como hace milagros, hay gente sanada. Él es de Dios. Judas no era de Dios, permitido de Dios, pero el Señor puede usar burros para hacer milagros. No tiene que ser un cristiano para hacer milagros. No obstante, encontramos que está diciendo que el Señor juzgará con justicia al fin. Y hay del hombre que escoge luchar en contra del Señor. Pero nota aquí que con Judas presente parece, está advirtiéndole antes de pasar. Esto es amor. Como decir a tu enemigo, mira, arrepiéntete. Es mejor que no hubieras nacido en vez de rechazarme, entregarme. ¿No quieres tú arrepentirte ahora? Aceptarme, le perdono. Yo voy a morir por ti. Pero Judas no escuchó el amor de Cristo cuando dijo esto. Es realmente amor. Si yo le digo, si no aceptas a Jesús, vas al infierno. Acepta a Jesús para ir al cielo. Y dice, ¡ay, qué cruel es ese pastor! Predica fuego y azufre, sí. Quiero asustarle para que vaya al cielo. Eso es amor, de advertirte. ¡Ay, mi padre solo me molesta! Dice que no debo tomar esas drogas, que a mí me gustan esas drogas. No, hijo, las drogas te van a matar. Deja de tomar las drogas. Eso es amor de un padre, de una madre, que hace castiga a su hijo cuando hace mal. No queremos ver a nuestros hijos sufrir. Es amor castigarle. El que no castiga a su hijo no le ama, dice la palabra. Pero aquí encontramos que Cristo ama hasta Judas, sabiendo que le va a entregar. Y le advierte, hijo, acéptame, créeme. Pero el Señor sabe que Judas no le va a aceptar. Aunque el Señor provee salvación por todo el mundo, sabe que muchos no le van a aceptar. Aunque mande cristianos a predicar a todo el mundo, sabe que muchos no le van a aceptar. Para ellos, el Señor tiene un castigo preparado. Si permite Hitler hacer sus cosas, si permite políticos apoyar el asesinato de los 20, 30, 40 millones de bebés, el Señor lo sabe. Y está con paciencia ofreciéndole salvación. Está diciendo, político de la derecha, acepta a Jesucristo, quiero salvarte, que no seas tan loco. Político de la izquierda, acepta a Cristo, que no seas tan loca. Acepta a Jesucristo, quiero, he muerto por ti, te amo, te quiero. Quiero tu salvación, cristianos están orando por tu salvación. Deje de apoyar el asesinato de bebés. Deje de apoyar injusticias. Acepta a Jesucristo, déjale cambiar tu vida. Algunos políticos serán salvos si oramos por ellos. Aleluya. Y eso es lo que queremos. No quiero castigo de ninguno. Solo quiero salvación. Y por eso tengo que hacer mi parte en predicar y orar. Pero ellos tienen que hacer su parte en creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, arrepentirse de sus pecados, dejar al Señor cambiar sus vidas. Y entonces el Señor les perdonará, les llevará al cielo, no importa cuán malos han sido, cuán pecadores han sido. El hecho es que el Señor conoce sus enemigos. Murió por sus enemigos. Ama hasta sus enemigos. Pero si un día rechazan al Señor Jesús, rotundamente, habrá un momento cuando no dirá, te amo más. Van a ir al infierno. Y el Señor va a mostrar que aborrece a los que rechazan a Cristo. Finalmente, les amará toda su vida. Pero en el rechazo final, y más cuando están haciendo otros no creen en Jesús, van a morir. Así el Señor conoce aún sus enemigos. Y hay tres cosas más que conoce el Señor, que está mostrando aquí, que sabe que Él iba a morir, porque iba a morir. El Señor conoce también, en el caso de Pedro, nuestras debilidades, nuestros fracasos, y todavía nos ama a pesar de ser cristianos débiles y fracasados. El Señor sabe cuánto dolor Él iba a sufrir para pagar por nuestros pecados. Todo eso está más allá en este capítulo y lo vamos a dejar allí. Para saber que el Señor te ama. El Señor murió por ti. El Señor sabía cuántos pecados haríamos nosotros. Y por eso el Señor sabía que Cristo iba a morir por nuestros pecados y ofrecernos salvación. Y el Señor sabe cómo salvar las almas. Murió, hizo su parte. Hizo su parte. Y ahora el Señor dice, Pedro, Juan, vaya al pueblo a preparar la comida. María, Marta, Juan y José, si te llama, vaya a servir comida del Evangelio a tu vecino o al campo misionero. Ay, Señor, que envíes a otro. Esa es la única cosa que después de todas las excusas de Moisés, cuando dijo, no puedo hablar, no puedo hacerlo. Y al final dijo Moisés, Señor, no quiero ir a Faraón, manda a otro. Allí dice la palabra en Éxodo que Dios se irritó con él. Solo se irritó cuando uno rehúsa hacer la voluntad de Dios para su vida. Pero el Señor sabe si vas a rechazarle y que vas a sufrir. Si vas a desobedecerle y tú y otros van a sufrir. Y Dios sabe quién va a entregarse y servirle. Y cómo proveer para ti para que puedas hacerle. Si tú haces esto del Señor, voy a ir al campo misionero. Dios va a proveer para ti si Él te llama, si Él te manda. La iglesia, otros te ayudarán. Vas a poder llegar. Si Dios no te llama, no vayas. Pero el hecho es que el Señor no va a hacer lo que ha enviado cristianos a hacer. El Señor no va a predicar el Evangelio a paganos y a tus vecinos cuando Él envía cristianos, usted, a predicar a sus vecinos y a los paganos. El Señor sabe cuándo le vas a servir y tienen coronas preparadas para ti. Y el Señor sabe quién no le va a servir y tiene castigos por lástima preparados para cristianos en la tierra. Y si uno no es cristiano, tiene juicios preparados para los que le rechazan, como hizo Judas. El Señor sabe todo. El Señor está en control de todo. Confíe en el Señor para la política, confíe en el Señor para tu propia vida, pero haz tu parte que Dios te manda para hacer, para su gloria. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por ti mismo, por Jesucristo. Señor, muchas cosas no entendemos, pero tú eres omnisciente. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes dónde está la preparación para nuestra comida. Nos mandas para obedecerte. Buscar tu mano en dirigirnos. Si dices que habrá un hombre con cántaro que va a llevar agua al lugar donde tenemos que comer, tú nos mostrarás ese hombre con el cántaro. Si tú quieres enviarnos, mostrándonos de alguna manera más qué es tu voluntad para nuestra vida, solo ayúdanos a estar con ojos abiertos. Para ver a dónde tú nos diriges, lo que tienes preparado para nosotros, como tenías este aposento preparado para los discípulos, si ellos seguirían, si obedecerían y si harían su parte. Así, Señor, tú tienes bendiciones preparadas para nosotros, galardones preparados para los que tú sabes que te van a seguir. Ayuda que cada uno aquí disfrute primero del cielo y segundo de los galardones que tienes preparado para los obedientes. Pero Señor, ayúdanos a saber que si hay algunos que van a rebelar contra ti y pecar contra ti, que tú tienes preparado un castigo también. Para un incrédulo tienes preparado el juicio del infierno. Y así ayúdanos, Señor, a aceptar a Cristo. para disfrutar, servir a Cristo, para disfrutar de tus bendiciones y no tener que enfrentarnos con tus castigos. Oramos, Señor, por la salvación de vecinos, de políticos, de personas en todo el mundo. Hasta oramos por la salvación de asesinos como en ISIS, Señor, de los musulmanes. Oramos por su salvación. Pero sabemos, Señor, que si uno rechaza la salvación de Jesucristo al final de su vida, rotundamente, entonces tú tienes un juicio preparado y hubiera sido mejor no nacer en vez de nacer para rechazar a Cristo. Señor, ayuda que esta advertencia nos inspire para recibir a Cristo, para seguir a Cristo, para confiar en Cristo, que su plan para nuestra vida es lo mejor. Ayúdanos a entregarnos a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. 382, mi corazón, o examino hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor. A lo mejor el Señor está examinando tu corazón y sientes, Dios tiene un plan para mi vida que no estoy cumpliendo hasta ahora, y yo quiero entregarme a Cristo. Puede ser para ser salvo, puede ser que eres salvo, pero tú quieres ser como Pedro y Juan e ir y preparar la comida donde Dios quiere que prepares la comida, que sirvas la comida. No sé qué es el plan de Dios para ti, para ser salvo, para seguir al Señor, es su deseo. Y tiene un plan de bendecirle a usted si usted le sigue. Tiene un plan para castigo de Judas, si Judas le rechaza, que no seas como Judas. Acepta a Cristo, sigue a Cristo, disfrute de su mejor para tu vida. ¿Tú quieres que el Señor examine tu corazón y te revele qué es su plan para tu vida y tú quieres hacer su plan? Venga para orar si quiere, déjanos orar contigo para que cumplas el plan de Dios para tu vida, si es solo ser salvo, evangelizar tu vecino, o si es para, como Silvia y Michelle en esta mañana, algún día, ir una semana, un año más a otro país y servir al Señor. A lo mejor tú quieres decir, heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que quieras, envíame a mí. 382, si quiere oración, venga adelante.